3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Este lunes comienza el despliegue de 500 agentes de policía por los principales aeropuertos españoles. El objetivo es agilizar el control de pasaportes y evitar las aglomeraciones. De hecho, la medida llega en un momento en el que las distintas compañías ya han denunciado que más de 15.000 viajeros han perdido sus vuelos de conexión en Madrid-Barajas desde el pasado 1 de marzo. Alberto Palacios.
Desde hace 3 meses, las largas colas en las terminales de Barajas se han convertido en costumbre. Una situación muy tensa para todos aquellos que ven con impotencia cómo pierden su vuelo. Luis trabaja en una tienda del aeropuerto.
Hay muchísima gente que pierde los nervios, familias que van con niños, nervios, etcétera, lloros, gritos. Es muy preocupante la cantidad de gente que se queda varada en el aeropuerto de Barajas.
El refuerzo policial busca evitar estas complicaciones. Si aun con todo no fuera suficiente y perdemos el avión, toda la información que podamos recopilar, según la OCU, es bienvenida.
Nos vale el ticket del aparcamiento, el ticket del taxi, incluso una fotografía en el que a lo mejor aparece un reloj, ¿no?, en el aeropuerto, que acredite el día y la hora.
A la falta de agentes se le añade el factor Reino Unido. Los 18 millones de británicos que visitan España cada año ahora deben enseñar el pasaporte en los puestos de control, al pasar a ser ciudadanos extracomunitarios tras el Brexit.
Europa contiene el aliento en lo que al suministro de gas se refiere. En estos últimos días, países como Francia o Alemania han visto cómo los envíos de gas desde Rusia se han reducido considerablemente. En este contexto, el ejecutivo de Olaf Scholz, en Alemania, ha anunciado en las últimas horas que el país va a comenzar a prepararse para una posible emergencia. Se han marcado un objetivo: reducir un 10% el consumo energético en el país. ¿Cómo? Rosalía Sánchez.
Con una larga serie de consejos, desde cocinar con la cazuela tapada hasta disponer de ayudas públicas para mejorar el aislamiento térmico de las casas. El ministro de Economía, Robert Habeck, estudia además cómo legislar esa reducción de consumo. Actualmente, los propietarios de pisos en alquiler tienen que garantizar una temperatura de entre 20 y 24 grados durante todo el invierno, y se debate rebajarlo a 18, aunque para personas mayores o vulnerables pueda ser problemático. El ministro de Finanzas, por su parte, desea retirar las subvenciones a coches eléctricos o híbridos enchufables, porque aproximadamente la mitad de la electricidad de Alemania se produce a partir del gas.
Esa incertidumbre alrededor del gas nos afecta a nosotros directamente porque, entre otras cosas, influye en nuestra factura de la luz. Este lunes la electricidad vuelve a dispararse, subiendo casi un 46% y llegando hasta los 258,68 € el megavatio hora. Si atendemos al carburante, seguimos asistiendo a precios desorbitados en el surtidor. Este lunes la gasolina nos va a costar de media 2,14 € el litro y el diésel 2,09 € sin descuentos. Pablo Rodríguez tiene un negocio de alimentación y mucho gas porque necesita el vehículo cada día.
Por mucho que nos quiten 20 céntimos el litro, y a lo mejor si tienen la tarjeta de flota de empresa que te quiten otros 5 céntimos más, no supone un gran ahorro, porque te seguimos teniendo más costes y a la vez menos beneficios. No nos dan ningún tipo de ayuda, solo la ayuda que a todo el mundo le dan de la rebaja de los 20 céntimos. Es algo que no se puede aguantar.
Por lo demás, ha sido un día marcado por los comicios porque, además de Andalucía, donde el Partido Popular se ha alzado con la mayoría absoluta, también los franceses han acudido a las urnas. Los más de 48 millones de galos han decidido que Emmanuel Macron pierda la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional y tenga que buscar apoyos para gobernar. Ha conseguido 243 escaños, todavía lejos de los 289 que necesita para esa mayoría absoluta. La alianza de izquierdas que lidera Mélenchon ha alcanzado 141 y se convierte en segunda fuerza política, mientras que Reagrupamiento Nacional, el partido de Marine Le Pen, logra un hito histórico al pasar de tener 8 diputados a conseguir 89.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
También ha habido cita con las urnas en Colombia. Ha sido día histórico porque por primera vez la izquierda va a gobernar en el país latinoamericano. El izquierdista Gustavo Petro ha vencido con el 51% de los votos contra el 47% de Rodolfo Hernández. Le ha aventajado en más de 700.000 votos. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Escribe. escríbenos a nuestro correo lanochearjona@cope.es y síguenos en Twitter @lanochearjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona.
Venga, ahí te espero para contarte cosas del programa y naturalmente en el correo electrónico de nuestro programa para que nos puedas contar lo que quieras. Recuerda, lanochearjona@cope.es. Pero todo seguido, ¿eh? lanochearjona@cope.es. Conocidas las noticias, cuando demos paso al siguiente boletín será para decirte también hasta la semana que viene. Por tanto, si te parece, entramos en materia.
Con un vestido de papelillo de filigrana.
¡Ole! ¡Vámonos!
Festoneado de farolillos de falsa plata. Me vi bailando zorongo punta tacón. Comiendo almendras con la mirada ausente prendida de las estrellas.
Y si miras al cielo, no precisamente ahora, sino cuando tengamos al sol, cuando sea de día, seguro que las ves como esponjosas, como que flotan entre una y otra, como si fueran de plumas, ¿verdad? Y sin embargo, una nube puede pesar alrededor de 1000 toneladas, dicen los expertos. Pero lo más relevante de las nubes no es su peso, ni esas miles de formas que adoptan. Lo más importante es su funcionalidad, para lo que sirven. Estas microgotitas o cristales de agua líquida son una fuente de agua para nosotros y las más grandes pueden contener hasta 18 millones de litros. Además, reflejan mucha radiación solar y son capaces de disminuir la temperatura en un día caluroso. Y yo me pregunto, y sobre todo, la compañera más positiva del programa, que es Yolanda Guirado, ¿qué pasaría si un buen día desaparecen las nubes? Incapaz de responder a esa cuestión, nos ponemos en manos de un experto, es científico, autor de Algo Nuevo en los Cielos, El Gran Viaje de la Humanidad por los Océanos del Aire, lo publica la editorial Crítica. Él es Antonio Martínez Ron. Muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, ¿cómo estás?
Hola, Antonio, muy buenas noches, muy bien. Oye, hay expertos que aseguran que las nubes están desapareciendo. ¿Esto es cierto?
En realidad están creciendo en número, pero cada vez llueven menos, digamos. No desaparecen las nubes. Están, de alguna manera, se están transformando en su naturaleza. Es un poco uno de los estudios, de las partes de estudio punteras del mundo de las nubes.
Antonio, sin nubes, no sé, fenómenos meteorológicos como la lluvia o como la nieve son imposibles.
Claro, es la forma en que se transforma el agua en el fluido atmosférico. Es decir, se condensa en forma de hielo y de agua y de gotitas, y eso son las nubes, ni más ni menos. Y el hecho de que alcancen determinado peso es lo que al final provoca la precipitación, que caigan al suelo por la fuerza de la gravedad.
Entiendo. Yolanda, naturalmente sabes que cuando te digo de la visión poco positiva de las cosas, todo lo contrario, valoro mucho tu curiosidad y sobre temas que probablemente son extraordinariamente originales. ¿Cómo a alguien se le puede ocurrir pensar, verdad, qué pasaría si un buen día desaparecieran las nubes? En todo caso, seguro que tienes alguna curiosidad, te escucha Antonio Martínez Rom.
Antonio, ¿cómo se forman las nubes y de qué depende su tamaño y su aspecto?
Pues las nubes se forman gracias a que el cielo está sucio, de alguna manera. En condiciones, las condiciones que se requieren para que el agua se condensara sin ninguna partícula son demasiado extremas para producirse en nuestra atmósfera. Y lo que se produce es que, digamos, cuando hay un cambio de estado, cuando una masa de aire que contiene humedad, digamos que se enfría súbitamente o cambia la temperatura o la presión, pues en ese momento se convierte en gotitas, pero necesitan una semilla, que son los puntos de nucleación, digamos, que puede ser de unos tamaños muy variables, desde las pequeñas bacterias hasta pequeños granos de polvo sahariano, por ejemplo, que sirven para que se formen estas gotitas. Es decir, que necesitamos que el aire tenga algo de suciedad, alguna partícula por ahí, para que se forme una nube.
En términos de kilómetros, Antonio, ¿cuánto puede viajar una nube sin descargar?
Pues en realidad son muy efímeras. La misma nube está cambiando todo el rato, así que decir que una nube viaja muchos kilómetros no sería exacto. hay formaciones de nubes constantes a lo largo de grandes kilómetros y puede haber una nube de un tamaño gigantesco, pero en general están en constante transformación y sería difícil determinar cuánto puede viajar la misma nube, porque digamos que es como una especie de fluido de río que se está produciendo ahí todo el rato, ¿no?, en el cielo.
Entiendo. Antonio, una cuestión que a mí me llama la atención, siempre he tenido curiosidad por esto. ¿La desaparición de una nube, que una nube desaparezca, depende de qué? ¿De que descargue o puede haber otras razones para que una nube directamente desaparezca del cielo?
No, muchas descargan, por ejemplo, en la altura y la lluvia no llega a caer al suelo porque se evapora antes y se produce un fenómeno conocido como virga. Es decir, las nubes están en constante cambio, igual que se forman, se van disipando, ¿no? Muchas veces hay días en los que empieza a estar el día nublado y el sol termina haciendo un efecto sobre el propio cielo y las nubes desaparecen, ¿no?
Correcto. Resolvamos la gran duda de Yolanda. ¿Podríamos vivir sin nubes?
No, eso es un hecho, es una de las cosas que tenemos más claras. Las nubes son parte del fenómeno que permite la vida en la Tierra. Si no hubiera sido por estas circunstancias y por esta configuración del cielo que permite que se formen nubes de agua, pues no se produciría el ciclo del agua y sería muy, muy difícil la vida tal y como la conocemos. No sé si de alguna otra manera sería posible, quizás sí. Pero desde luego la vida tal y como la conocemos depende de la nube.
Querido Antonio Martínez Ron, gracias por atenderme a estas horas. Gracias y buenas noches.
Gracias a ti, Adolfo. Un abrazo.
Gracias.
Si pudiera bajarte una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces, porque te quiero ahí y hasta mi cero. Me pierdo cuando me enamoro, a veces desespero cuando me enamoro, cuando menos me lo espero me enamoro, se detiene el tiempo.
A ver, ya está por aquí Carmen Cerván. Carmen, hola de nuevo.
Hola, Adolfo.
Toca hablar de sueño, de dormir. Por cierto, ¿eres de los que para dormir llevas pijama? Con la parte de arriba bien remetidita en la de abajo y hasta calcetines, me siento muy reflejadete, ¿eh?, en invierno.
Yo también.
Bueno, ¿eres más del estilo de Marilyn? Unas gotitas de perfume y punto y se termina. ¿Sabes qué? Todas las semanas en este espacio se acerca Carmen Cerván y hablamos de asuntos relacionados con el sueño. Hoy queremos hablar de la ropa que usamos para irnos a dormir. A ver si esto es un asunto relevante o es una frivolidad. Acudo naturalmente a mi experto de cabecera, a nuestro experto de cabecera cuando hablamos del sueño. Es psicólogo conductual del Instituto del Sueño de Madrid. Querido Iván Igusquiza, muy buenas noches y bienvenido de nuevo.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Hola. ¿Qué tipo de prendas y de tejidos son los ideales para un buen sueño?
Bueno, podemos usar gran cantidad de prendas, pero lo fundamental es que sean prendas que favorezcan la transpiración, que sean cómodas para favorecer los cambios posturales. Sería preferible a lo mejor prendas naturales, de algodón, de lana o de seda, y en general también evitar la ropa de cama pesada, evitar un poco meternos en la cama y estar muy atensionados por mantas muy pesadas que dificulten un poco el cambio de postura o que nos haga sentir incómodos en la cama.
Correcto, o sea, prendas naturales y sobre todo tanto las prendas como la ropa de cama que no nos tengan como aprisionados, sino que tengamos cierta libertad. Carmen, ¿cuestiones que te apetece preguntar?
Decías tú, Adolfo, que es lo ideal, ¿no?, para irse a la cama y tener un buen sueño. Yo le pregunto a Iván lo contrario. ¿Cuáles son esas prendas que siempre debemos evitar para irnos a la cama?
Bueno, en general se suelen recomendar evitar prendas sintéticas, ¿no? Prendas, hay personas que además pueden tener cierta alergia, pero prendas en general que dificulten la transpiración, que dificulten la capacidad del cuerpo para regular su temperatura. Hay veces que hay personas que les molestan los botones de pijama, que prefieren dormir con otro tipo de prendas. En general, las prendas muy ceñidas también pueden ser incómodas para dormir porque, bueno, pues dificultan un poco el encontrarnos cómodos, relajarnos muscularmente.
Yo a Adolfo también le pasa que somos de pijama, ¿no? Lo decía él y yo confieso que soy de pijama en invierno y en verano. Pero he leído que dormir sin ropa tiene beneficios. Por ejemplo, que se consigue un sueño de más calidad, que nos despertemos menos o que incluso el metabolismo funcione mejor y hasta queme calorías.
¿Hasta que queme calorías?
Sí, sí,
mía.
Hasta ese punto. ¿Son afirmaciones con base científica, Iván? ¿O dormir sin ropa es de verdad la mejor opción?
Sí, hay varias razones por las que es interesante dormir sin ropa. Por ejemplo, que el contacto de piel con piel en personas que duermen en pareja favorece la oxitocina, que estimula el sistema inmunológico, el sistema de defensa del organismo y reduce nuestro estrés. Incluso se favorece el deseo sexual en pareja. Además, pasar tiempo desnuda nos ayuda a reconciliarnos con nuestra imagen corporal, a aceptarla mejor. Y también favorece la regulación de la temperatura del cuerpo durante la noche para dormir más fácilmente, porque por la noche se produce un descenso de la temperatura corporal y eso nos ayuda al sueño. Además, incluso prevenimos infecciones genitales por la ventilación que el dormir sin ropa genera. Y bueno, sí que nos haría falta cambiar más a menudo las sábanas, ya que vamos a manchar o ensuciar más, y se recomienda ducharse o bañarse antes de irnos a dormir o cambiar más frecuentemente de sábana. Pero en general, sí que es positivo, incluso esto que comentábamos, de que quemamos más grasas para mantener la temperatura del cuerpo al irnos a dormir con un poquito más de frío, con un poquito menos de calor. Consumimos calorías, pero quizás no sean las suficientes como para perder peso. Pero bueno, es una costumbre sana el dormir sin ropa y muchas veces pues es recomendable.
Bueno, y en todo caso, si eso te incentiva, ¿verdad? Pues ánimo a despelotarte cuando vayas a la cama. Por cierto, Iván, he leído que solo el hecho de ponernos el pijama parece que podría llevarnos o favorecer el entrar en esa fase de sueño. ¿Esto es más o menos así?
Sí, es interesante, porque además lo que hace el cerebro es asociar determinadas conductas o determinados entornos al sueño. Por eso siempre a los bebés se les baña o se les echa a dormir, digamos, después de seguir una rutina que siempre tiene los mismos pasos, porque al final el cerebro asocia situaciones a emociones y a estados de activación o no. Y al igual que el experimento de los perros de Apolo, pues nuestro cerebro asociará el ponerse el pijama a que es el momento de ir apagándose y ralentizando su funcionamiento para poder entrar en un sueño plácido, y conviene que tengamos una rutina antes de irnos a la cámara, que sigamos los mismos pasos en el mismo orden. Esto va a favorecer el inicio del sueño.
Perfecto, Iván, gracias por atendernos como siempre. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias, Alfo. Un placer.
Ya sabes que en este tiempo de radio intentamos encontrar respuestas al porqué, no solo de cosas muy trascendentales, sino cosas de nuestro día a día que no sabemos por qué ocurren, y aquí queremos dar respuesta. Fíjate, sígueme la idea. Te pueden sonar tan bajito que se necesite un estetoscopio, o pueden sonarte tan alto que todo el autobús se gire para mirarte, pero lo normal es que las tripas no suenen. La cuestión es por qué, y por qué me suenan más que a otra persona. O en caso de que suenen o no suenen, ¿nos está revelando que hay algún problema intestinal? Quiero saludar al doctor José Antonio Trujillo. Doctor Trujillo, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, qué alegría pero usted, hablar contigo.
Usted no duerme, porque a estas horas, ¿cómo puede estar despierto?
Porque mejor que dormir escuchar al profesor Arjona.
¡Qué cuánta amabilidad y cuánta categoría! Doctor, ¿por qué no suenan las tripas?
Por una cuestión física, porque nuestra tripa, el intestino, es un tubo que tiene aire y tiene también sólidos que son los alimentos. Entonces, cuando hay movimientos peristálticos, no es como una tubería fija de PVC o de plomo, sino que es una tubería que se mueve. Entonces, el movimiento con el contenido que hay en el intestino y el aire que hay en el intestino hace que suenen las tripas.
Ajá. Doctor, hay personas a las que las tripas le suenan de una manera muy sutil y otras que son como muy contundentes. ¿De qué depende que rujan más o menos fuerte las tripas?
Pues al final es una combinación física de cosas, ¿no? Del tamaño de las tripas en sí, ¿no? Si uno tiene el intestino más grande que otro, ¿no? Y luego también del contenido que hay en el intestino. Si hay aire o hay aire con otro tipo de elementos, con alimentos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues puede haber un ritmo silencioso, una cadencia silenciosa con una verdurita y no pasa nada. Pero puede haber un estómago grande, un intestino grande y que se están peleando ahí con los callos que se han comido a mediodía, ¿no?
Entiendo. Por eso, oiga, imagínese una situación, estás en una reunión muy importante con gente muy relevante y claro, que te suenen las tripas en ese momento puede quedar poco decoroso. ¿Hay alguna recomendación que se pueda hacer para que se puedan evitar estos sonidos o esto que estoy preguntando es una estupidez?
No, los sonidos habitualmente son porque hay poco contenido alimenticio y mucho aire y entonces está moviéndose de forma, entre comillas, preventiva el intestino diciendo que necesita que se llene ese intestino y están como avisando que necesita de alguna forma comer. Pues, ¿cómo podemos evitar ese ruido? ¿Quién nos puede hacer quedar más socialmente? Pues comiendo, ingiriendo un poquito de comida antes de que tengamos el encuentro con nuestro amigo o con nuestra familia, ¿no?
Entiendo. Por tanto, claramente, ese sonido de las tripas normalmente viene a decir que hay mucho más aire, que por tanto que si le ingerimos alimento, ese sonido probablemente va a desaparecer.
Claro, desaparecerá posiblemente. Es como cuando suena una tubería, Adolfo, que nuestros oyentes sabrán, ¿no? Cuando entra mucho aire y hay poco volumen de líquido, de agua, imagínate, pues suena la tubería, ¿no? Pues esto igual, ¿no?
Entiendo, entiendo. Doctor, ¿hay alguna circunstancia, bien porque suene de manera muy repetidas veces o bien porque nunca le suene a uno las tripas, de que nos esté indicando algún tipo de patología?
Claro. Hemos estado hablando de cosas normales, ¿no? De un ruido normal, en un contexto de que uno se encuentra bien. Uno se puede encontrar malito, doliendo la barriga y no tener movimiento intestinal. Cuidado, eso es una parálisis intestinal que puede ser por una obstrucción o por otro tipo de problemas y eso hay que acudir al médico cuando están silenciadas demasiado las tripas. O al contrario, cuando tiene uno un revoltijo de tripas impresionante. Me decía un paciente una vez en Ronda, cuando lo atendía por una diarrea, que tenía una pelea de burros en la barriga, efectivamente. ¿Por qué? Porque tenía un problema digestivo que daba diarreas y entonces tenía las tripas, el intestino, a máxima potencia de funcionamiento. Entonces, cuando está muy callado o está muy ruidoso, puede ser como el señuelo de que pueda haber algún problema tras ese silencio o ese aumento de sonido.
Correcto. Por tanto, el indicio de que podemos estar con algún problema es o mucho ruido o mucho silencio. En todo caso, que las tripas suenen es algo natural y además no solamente no nos debería preocupar, sino que animamos a que las tripas sigan sonando siempre y por siempre.
Habitualmente de noche suenan menos y durante el día suenan más.
Correcto. Doctor Trujillo, gracias por atenderme a estas horas y a descansar un poquito, que mañana habrá que ir a la consulta y al hospital.
Por supuesto, pero me voy a quedar oyéndote todo el programa, ¿no?
Gracias, doctor. Un abrazo fuerte.
Gracias.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old. But I'm happy. I was once like you are now. De este tema me gusta casi prácticamente cualquier versión, ¿verdad? Del original Cat Stevens hasta, en fin, decenas de gente que ha hecho una versión preciosa. Bueno, déjame, porque te voy a hablar de una mancha amoratada que se forma alrededor de los ojos, bajo el párpado inferior. Esa es la definición que nos hace la RAE del término ojeras. ¿Pero por qué salen? ¿Por qué aparecen? Vamos al experto. Hoy me acompaña el doctor Marco Sales. Es jefe de la sección de oculoplástica de vías lagrimales y órbita del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Además, es miembro de la Sociedad Española de Oftalmología. Doctor, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches, señor. Oiga, por la definición de la RAE, sabemos que las ojeras son una mancha amoratada, pero ¿qué es lo que ha pasado o está pasando bajo el párpado para que aparezca? Es decir, ¿por qué salen las ojeras?
Bueno, es muy buena pregunta. Las ojeras realmente aparecen porque hay una serie de ligamentos que unen las distintas capas que tiene la cara, y esa se produce, la ojera, fundamentalmente por el ligamento del valle de lágrimas o del tear through, que une la piel de una forma más densa al reborde orbitario inferior, al hueso que hay alrededor de los ojos. Ese ligamento que está más hundido hace que esa zona esté más deprimida, y a medida que con el envejecimiento aumentan las bolsas en los párpados por encima del ligamento y la grasa de la mejilla desciende un poco, hace que sean mucho más notables.
Entiendo. Oye, ¿y qué factores pueden incrementar las posibilidades de que aparezcan las ojeras?
Pues son factores fundamentalmente genéticos, la tendencia personalizada de cada uno en función del grado de adherencia de los ligamentos, cómo estén marcados los ligamentos, y luego factores como si aumentan mucho las bolsas, como he comentado antes, o que se cae la almohadilla grasa mala, maxilar, la zona de grasa de la mejilla desciende, hace que se marquen más. Y luego factores externos, como siempre, el sol por el envejecimiento de la piel, el tabaco, son factores que pueden hacer que se noten más esas ojeras.
Entiendo. Oye, ¿y hay más personas predispuestas que otras a padecerlos?
Sí, claramente, depende de las características anatómicas que tenga cada uno, en función del grado de adherencia de los ligamentos, la localización exacta, la cantidad de bolsa que pueda haber asociada que lo haga más notable, las características de la cantidad de hueso que tengan en la zona del maxilar y del malar también lo condiciona. Es decir, hay factores, los factores anatómicos son determinantes a la hora de valorar la presencia de la ojera.
Fíjese, Marco, que usted hablaba antes de la edad como un factor que naturalmente influía en la aparición de la ojera, ¿no? ¿Un niño puede presentar ojeras?
Bueno, realmente pueden aparecer a cualquier edad, aunque suelen ser más marcadas con el envejecimiento. Las ojeras, además, puede haber ojeras pigmentadas, que son más marronáceas, asociadas un poquito a características raciales en parte, o gente que tiene mucha más cantidad de pigmento, y pueden aparecer ojeras violáceas por tener una piel más fina y que deje transparentar un poco más las capas profundas de los tejidos. Pero realmente lo normal es que la ojera vaya aumentando progresivamente con el envejecimiento, porque los cambios en las estructuras que hay alrededor de la ojera hacen que también sea más notable cada vez.
Correcto, eso ha quedado claro. Oiga, ya tenemos las ojeras. ¿Se puede hacer algo para reducirlas e incluso deshacernos de ellas para siempre?
Pues aquí hay dos opciones y habría que valorar todos los párpados en su conjunto. La opción cuando solo hay una ojera, que no es muy marcada y depende mucho del tipo de ojera y hay que verlo individualmente para individualizar el tratamiento, sería la opción de poner rellenos con ácido hialurónico para darle un poquito de volumen y mejorar el hundimiento que tiene la ojera. Y luego, sobre todo en caso de que haya bolsas asociadas, se puede hacer una blefaroplastia, que es una cirugía de los párpados en la que recolocamos la bolsa grasa por debajo de la ojera con una técnica que se llama redistribución grasa o reposicionamiento graso, que se hace desde dentro del párpado, se recoloca la grasa por encima de la ojera, rellenando parcialmente la ojera y de esta forma consiguiendo una transición entre el párpado y la mejilla mucho más homogéneas. Habría otras técnicas también, como rellenarla parcialmente con un injerto de grasa autóloga, que se saca grasa de otra región del cuerpo, se centrifuga y se rellena parcialmente, pero en general las que no tienen bolsas asociadas suelen rellenarse con hialurónico, y las que tienen bolsas asociadas se benefician enormemente de una blefaroplastia con transposición grasa.
Correcto. Marco Sales, muchísimas gracias por atendernos, gracias y muy buenas noches.
Muchas gracias, Adolfo, y buenas noches.
Gracias.
Un vaso de whisky, un hotel diferente, es más que suficiente para pensar en ti. Una noche de mayo, con el mar a mi lado, es de tarde y tus ojos siguen allí. Y es que son ideales para perderse en ellos, y es que uno no aprende, ni vivo ni muerto. Son las 6 de la tarde, toco enfrente del puerto, no consigo sacarte de mí ni olvidarme de ti.
Seguro que has oído alguna vez aquella frase de anda como pollo sin cabeza. Bueno, cuando nos referimos a alguien que hace las cosas sin pensar y por impulso, se suele decir esto de anda como pollo sin cabeza, pero ¿realmente un pollo sin cabeza puede seguir corriendo o estamos ante una de esas tantas leyendas? Está bien eso, lo del pollo está bien. Bueno, vamos a aclarar esta cuestión con la ayuda de Jesús Porta, es vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología. Doctor, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches. Oye, ¿estamos hablando de una anomalía o es que el cerebro no controla todos los movimientos del cuerpo?
Pues es muy interesante porque en animales que evolutivamente están antes que el ser humano, como puede ser los pollos o muy típico también las tortugas, su sistema les permite andar sin el uso del cerebro. Entonces es muy típico que los pollos, si les decapitamos, pues puedan dar unos pasos durante un tiempo con un movimiento prácticamente normal, porque su propia médula tiene un sistema propio que les permite el deambular, que lo activa el cerebro y ellos automáticamente andan. Y lo mismo pasa con las tortugas. Tortugas que a veces pierden la cabeza pueden seguir nadando también durante unos cuantos metros porque su sistema medular actúa como un pequeño cerebro y les permite mantener este movimiento.
¿Hay algún dato que nos diga cuánto tiempo puede pasar entre que se separa la cabeza del tronco y que el cuerpo deje de moverse?
Depende de factores, porque claro, si pierden la sangre o no, se les afecta el sistema de la respiración, pues automáticamente después de, pues de unos segundos o minutos paran, pero habitualmente son entre 30 segundos y un minuto.
Lo que sucede con los pollos, con las tortugas, puede ocurrir con otros animales, incluso con un ser humano.
Con otras aves puede pasar, es decir, el sistema de las aves les permite de manera automática la deambulación y puede pasar lo mismo que con otros animales acuáticos, el perder la cabeza, sobre todo filogenéticamente, es decir, en la escala evolutiva muy anteriores al ser humano, puede mantener el movimiento, tiene esta especie de memoria medular que les permite mantener el movimiento. En el ser humano no, en el ser humano somos mucho más complejos y tenemos muchísimo más control del córtex cerebral, de tal manera que sí que es verdad que tenemos un reflejo automático, lo que es la deambulación, pero si no tenemos la cabeza, pues prácticamente no podemos andar, ¿no? Y de hecho es muy típico, si alguien le hiere o algo, pues se cae al suelo directamente, no puede seguir, no sigue andando, como ocurre con otros animales que tienen esta médula que es distinta y que actúa un poquito con funciones que tenemos nosotros en nuestro propio cerebro.
Jesús Porta, gracias por resolver esta curiosidad de andar como pollo sin cabeza. Gracias y muy buenas noches.
Buenas noches y muchísimas gracias.
No sé si estarás de acuerdo conmigo que el Egipto de los faraones siempre ha estado rodeado de misterio, de maldiciones. Incluso hay quien dice que las momias resucitan.
Faldas plisadas, ellos con el escarabajo. Este es un sumo sacerdote de Amón, del templo de Tebas. Una cadena hace de barrera ritual y rodea el pozo como aviso a los intrusos para alejar a la gente.
Pregunto yo cuánto hay de realidad y de leyenda en todo lo que rodea a esta civilización. Déjame que vamos a contactar con un doctor en historia por la Universidad Complutense de Madrid. Es un experto en temas egipcios, la tesis sobre las pirámides egipcias. Profesor José Miguel Parra, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Muy buenas noches, muchas gracias.
Buenas noches. Oye, ¿cuál es hoy el mayor enigma del Egipto de los faraones? Ese que todavía no se ha terminado de resolver.
Hay muchos, no hay ninguno que destaque. Sí destaca por cada especialista, porque cada uno tiene su duda que responder. En mi caso sería encontrar, por ejemplo, los planos de la Gran Pirámide. Un experto en el mundo de Ramsés II, pues sería encontrar otro de los, yo qué sé, de los textos que se intercambió con otros reyes de la época en Siria, Palestina y por demás, ¿no? De modo que cada uno tiene su propia incógnita que desentraña.
José Miguel, ¿qué hay de cierto en que las pirámides siempre se construían con laberintos, con trampas, con cámaras ocultas? ¿Esto es leyenda, es un mito o es realidad?
Eso es un mito, mayormente. Pero como siempre, siendo historiador, tengo que perfilar eso. No hay esos grandes laberintos que uno se imagina después de leer, por ejemplo, Asterix y Cleopatra, ¿no? Que es lo que uno tiene en la cabeza, cosas como esa. No, lo que pasa es que las pirámides del primer periodo intermedio, por ejemplo, o las del segundo periodo intermedio suelen tener más cámaras y más pasillos que el resto, que las de las del reino antiguo, ¿no? Por ejemplo, pero no son cosas ocultas que queden tapadas, ¿no? Pero sin embargo, también hay que matizar que siempre hay alguna habitación que puede quedar tapada. Por ejemplo, no es una pirámide, pero en Abidos, uno de estos faraones del Reino Medio, pues se construyó una tumba muy parecida a las que luego podemos encontrar, por ejemplo, en el Valle de los Reyes, donde su habitación funeraria sí que queda oculta detrás de una pared, y que luego al final hay una habitación, digamos, de truco para que los ladrones lleguen a ella. Y en alguna pirámide del Reino Medio sucede lo mismo, ¿no? Hay un pasillo que de repente termina de forma inopinada y uno piensa que ya se ha terminado, que ya no hay nada más, y sin embargo, si busca por detrás de esa pared o por debajo de ese enlosado, se encuentra un pequeño camino que conduce a otra habitación. De modo que no es tan grande ni tan maravilloso, ni tan enigmático como uno se imagina gracias a las novelas y las películas y demás, pero sí es cierto que algo de realidad hay en esa suposición.
Profesor, hablando de cosas que son como increíbles, ese halo que rodea a todo lo que tiene que ver con Egipto, ¿qué eran las llamadas conjuras del harén?
Bueno, eso es, el harén era el lugar donde seguramente se produjeron los mayores intentos de derrocar a los faraones. Y de hecho conocemos como mínimo dos o tres conspiraciones destinadas a acabar con la vida de los faraones. De hecho, una de ellas sabemos que tuvo éxito, que es la de la Ramsés III, al que los conjurados atacaron en su palacio, y gracias a la momia, hace unos años hemos descubierto que tuvieron éxito porque le cortaron la garganta, lo degollaron literalmente, y bueno, pues no hubo manera de sobrevivir a ese ataque. Lo que pasa es que el intento de derrocarlo no funcionó porque su hijo Ramsés IV se hizo con el poder. De hecho, tenemos mucho conocimiento más conocimiento de esa conjura que de otras, porque su hijo organizó un juicio contra los conjurados y hemos conservado parte de las actas, ¿no? De modo que sabemos un poco incluso qué castigo tuvieron y, en fin, cosas de interés para el historiador.
Profesor, ¿estarás de acuerdo conmigo que la civilización egipcia fue una civilización muy avanzada? ¿Por qué se perdió? Es decir, alcanzando el nivel que alcanzaron, ¿cómo es posible que una civilización así desaparezca?
Es que no es una civilización muy avanzada. Cuando alguien habla de eso suele pensar, Dios mío, están los andantes por allá, tenían conocimientos extraordinarios. No, la civilización egipcia tenía unas matemáticas que eran puramente funcionales, no llegaban allá, no conocían el cero, por ejemplo, no conocían pi, no conocían fi, simplemente sabían utilizarlas para lo que necesitaban, sabían calcular aproximadamente superficies circulares, sabían calcular superficies rectangulares o cuadrangulares, mejor dicho, sabían construir de aquella manera pirámides, que no son tan perfectas como la gente se las imagina, duraderas sí, pero nada más. Sí tenían por encima del resto de sus reinos de alrededor o gente coetánea, pues parece ser que su medicina sí tenía algo más de profundidad, por así decirlo, ¿no? Y es cierto que hay algunos reyes que solicitan a faraones egipcios que les envíen a alguno de sus médicos para ver si consiguen arreglar algunos entuertos médicos en la familia. Pero no es una civilización avanzada en el sentido que nosotros la gente curiosa lo entiende. Son una cultura normal, como el resto que la rodea. Lo que pasa,
pues,
es que,
permítame que le reformulo la pregunta. ¿Por qué se perdió aquella civilización?
No se perdió, simplemente se transformó. Las cosas no se pierden en historia. A no ser que caiga una bomba atómica y borre toda una cultura, cosa que es imposible, no sucede. Cuando llegaron los egipcios tuvieron más de 3.000 años con su cultura. Luego se impuso de aquella manera la cultura greco-macedonia de los Ptolomeos, y mientras tanto siguió existiendo la cultura egipcia. Lo que pasa es que, claro, esa presencia de un grupo de poder por encima del resto de los egipcios, pues hizo que esa cultura griega fuera un poco permeando a la cultura faraónica. Y después de los griegos llegaron los romanos. pero aún así siguió existiendo la cultura faraónica hasta el siglo IV, que fue cuando se prohibió definitivamente escribir jeroglíficos y demás. Digamos que esa cultura lo que hizo fue no desaparecer, sino ir un poco diluyéndose. Es lo que pasa en todas partes, las cosas no desaparecen así porque sí, no se llega y de repente dicen, bueno, a partir de aquí ya todos somos, yo qué sé, pues romanos, o somos todos cristianos, o somos todos árabes. No, hay matices y se van transformando, no cambiando de forma rotunda.
Si quieres saber más sobre esta civilización, eso no estaba en mi libro de la historia del antiguo Egipto, editorial Almuzara, y lo firma el profesor José Miguel Parra. Profesor, gracias por atenderme a estas horas, le mando un abrazo muy afectuoso, gracias.
Muchísimas gracias.
El próximo 24 de junio cumple 35 años. Está considerado como el mejor futbolista del mundo. Te hablo de Lionel Andrés Messi Cucitini. Nace en el año 87 en Argentina. Messi ha estado ligado al Barcelona durante 20 años, hasta que en el año 2021, como todos sabemos, se marchó al Paris Saint-Germain.
No, desde que llegué la verdad me sentí como si llevara mucho tiempo dentro del vestuario, por la gente que había, muchos conocidos, mucha gente que habla español, y eso hizo que sea todo mucho, mucho más rápido y más fácil la adaptación.
Estamos hablando de un auténtico genio del balón que, por cierto, me ha llamado la atención, cumple 35 años, es más joven que Nadal, por ejemplo. Pedro, ¿cuál ha sido el palmarés de Leo Messi a lo largo de estos años?
Pues mira, se ha considerado el mejor jugador del mundo, como tú decías, y uno de los mejores de todos los tiempos. Es el único futbolista en la historia que ha ganado 7 veces el Balón de Oro. Además, tiene 6 premios de la FIFA al mejor jugador del mundo y 6 botas de oro. En el año 2020 se convirtió en el primer futbolista y el primer argentino en recibir un premio Laureus, que es como los Oscars del deporte. Con el Barcelona ha ganado 35 títulos. Tiene, entre otros, los récords por más goles en una temporada con 86 tantos. Es el futbolista con más asistencias desde que se tienen registros en partidos oficiales. Y es internacional con la selección de Argentina, equipo del que es capitán y máximo goleador histórico.
Busca otro gol, Leo. Vamos a ver, está a 10 metros más o menos de la línea frontal del área de castigo. Tira, Leo. ¡Gol!
Es una cosa de locos.
A este compañero que cantó el gol se quedó conectado, claramente. Tengo la suerte de que nos atienda y, por tanto, que tenga una deferencia con los oyentes de este programa, uno de los grandes periodistas experto en fútbol internacional, querido Guillem Balaguer. Muy buenas noches y bienvenido a casa.
¿Qué hay, Adolfo? ¿Cómo estás? Yo te ponía ya de vacaciones.
No. Hay algunos que tienen talento y otros somos simplemente currantes. Yo estoy en ese grupo de obreros de la radio, ¿sabes? Oye, me ha llamado la atención que con 8 años le detectan una deficiencia en la hormona del crecimiento. Me refiero naturalmente a Messi. ¿Qué vieron en ese niño con ese problema para que apostaran por él desde una edad tan temprana?
Pues mira, te lo puedo explicar con palabras, o si te vas a YouTube, por ejemplo, encontrarás vídeos que hacía su padre de él con 7, 8 años, donde era el más pequeño de todos, pero vamos, era un tercio del resto, y sin embargo era capaz de hacer cosas increíbles. Te describo uno de los vídeos famosos. Coge el balón por la derecha, empieza a hacer una diagonal, regatea 3 y chuta desde fuera del área y marca. ¿Te suena?
Me suena.
Es lo que hizo, es lo que ha hecho siempre.
Ajá.
Pues a los 8 años ya lo hacía. Es brutal. Es un chico que con 3, 4 años, rodeado de gente, como suele pasar en Argentina, rodeado de gente que son muy futboleras, su padre, su hermano, sus primos, todos jugando a fútbol, y él también. ¿Qué pasa a los 3 o 4 años? Queremos que nos quiera todo el mundo y además pues que sorprender a todo el mundo, que todo el mundo nos mire y se fije en nosotros. Y él pensó que eso, la manera de hacerlo eso era con el balón. Bueno, enseguida adquirió un talento, no sé si se nace o se adquiere, pero se vio un talento especial, lo pusieron en equipos, su padre acabó entrenándolo y efectivamente llegó un momento que, que no crecía. Esto es como tú y yo, cuando nacemos, tenemos dos pilas Duracell, ¿sabes? Como la del conejito con el, sí, con el tambor, ¿no? Y él tenía una solo. Entonces lo que le hicieron es ponerle la segunda para poder crecer al mismo nivel que el resto, y el doctor que se lo puso le dijo, tranquilo, que si te gusta el fútbol, al menos te haré tan alto como Maradona. Se llevan un centímetro, Maradona y él, y efectivamente el talento continuó apoyado en un físico necesario para la profesionalidad.
Correcto, un físico necesario, además, absolutamente obligatorio para poder hacer los movimientos que hacen. Esto es como los niños que van a esquiar, que son muy chiquititos, con 3, con 4, con 5 años. Claro, su centro de gravedad es tan bajo que tienen una extraordinaria estabilidad. Por tanto, lo que en un principio podía ser una deficiencia en su desarrollo, luego se convirtió en una herramienta para triunfar, ¿eh?
Lógicamente, cuando tienes alguna insuficiencia física, lo que desarrollas son otros talentos, sobre todo la cabeza. Y lógicamente sabes que hay líos en los que no te puedes meter, y hay otros en los que puedes crear líos porque eres diferente y porque efectivamente desarrollas la parte inferior del cuerpo. Él tiene una potencia, o ha tenido siempre una potencia increíble en los primeros 5 o 10 metros, porque sabía que eso le daba una ventaja. Y luego hacía una cosa que la primera vez que se lo escuché fue a Cruyff, que no es necesariamente de lo que estamos hablando, pero que sí, le ayudó a batir defensas, y viene de ese del hecho de que sea tan bajito. Al ser tan bajito y tener las piernas tan pequeñas, tenía una facilidad para tocar el balón muchas veces. Eso quiere decir que un jugador normal toca el balón, no sé, pongamos, cada medio segundo una vez, ¿no? Él lo hacía 3 veces. Quiere decir que cada vez que toca el balón, el defensa no sabe hacia dónde va a salir y no le da tiempo a reaccionar tampoco. Entonces, esa es una cosa que él, siendo bajito, sabía que no podía tirar el balón al espacio, lo Mbappé, y correr y llegar el primero, pero si tocaba el balón muchas veces, era capaz de despistar al defensa y salir por la derecha, por la izquierda o engañarle de otra manera. En fin, como digo, fue desarrollando otros superpoderes apoyados o aprovechando que físicamente no podía competir con los otros.
Correcto, es convertir un problema en una auténtica virtud. Dicen de él que es un jugador desequilibrante, rápido, sorpresivo, técnico. Me interesa tu opinión. ¿Cuál es la mayor virtud, en tu opinión, de Messi?
Te diré dos cosas que no se suelen relacionar habitualmente con los jugadores profesionales, o al menos una. Tiene el volumen emocional muy bajo. Es decir, en el momento de las grandes decisiones, en el momento de más tensión, en el momento en que tú y yo no veríamos claro qué hacer, él, con el volumen emocional muy bajo, le permite tener el proceso de pensar habitual que tenemos pues en cualquier momento del día. Eso, claro, le da una ventaja sobre el resto. O sea, saber pensar con claridad en el momento más tenso de un partido le permite tomar casi siempre pues las mejores decisiones. Y dos, tiene un ojo para poner el balón donde quiere, que le hace extraordinarios. Entonces, la jugada típica de que se mete en el área haciendo una diagonal y en ese momento cualquier otro jugador, ya te digo, Haaland, Mbappé, pone a los mejores, chutaría fuerte para asegurarse de que entraba, él te la coloca. Y te la coloca porque le ha dado para pensar y porque tiene la habilidad de poner, donde pone el ojo, pone la bala. Esas dos cosas, entre las muchas que tiene, le permite ser de los mejores. Para ser el mejor, y eso es una cosa que exploré en la biografía autorizada que he hecho de él, que por cierto, ya que lo he dicho, lo lanzo ahí, la estoy actualizando y sale de nuevo en septiembre, pues puse en un capítulo las 10 cosas que te hacen ser Leo Messi. Y adivina qué, cualquier otro jugador del mundo, quizá aparte de Cristiano Ronaldo, no tiene las 10. Y Leo las tiene, las 10. Desde la suerte, a la ayuda del club, a la familia adecuada, haber nacido en el país adecuado, porque piensa que sus padres, antes de que naciera él, casi emigran a Australia. ¿Tú crees que en Australia Messi hubiera sido Messi?
Absolutamente no.
Pues ahí está. tenía que haber nacido en Argentina para ser Messi.
Oye, quería hablar precisamente de eso, de la biografía más completa. Yo creo que la mejor narrada es la que firma Guillem Balaguer sobre Messi. Me has dicho que se actualiza, vas a contar lo ocurrido en los dos últimos años. Veremos este libro en septiembre, compraremos el libro en septiembre. ¿Tú has tratado a Messi personalmente?
Sí, claro. No tiene sentido hacer un libro así que es autorizado, que es hablando con él, hablando con su familia, si no consigues entender de qué va el personaje. De hecho, la historia del libro es curiosa porque fue después del libro que hice con Pep Guardiola. Después de Pep hay que explorar a Leo y lo primero que me encontré fue las puertas cerradas. O sea, no, es que no queremos ni reunirnos contigo, ni no nos fiamos de los escritores, no nos fiamos de nadie. Seguí empujando, tuve una conversación con su padre, le dije, pensad una cosa, esto es cuando tenía 26, 27 años, el 2012. Digo, pensad una cosa, en el extranjero, yo sé que entiendo, en España, en Argentina se le conoce muy bien, pero en el extranjero, en Inglaterra, en el Reino Unido, en el extranjero, se saben dos cosas de él. Una, que es muy bueno, y dos, que le pincharon hormonas cuando era joven. Y ya está. Y habría que explicar quién es y de dónde viene, etcétera. No sé. Bueno, hablamos en dos semanas. Y a las dos semanas me llamó Jorge y me dice, mira, que hemos pensado que en España y en Argentina se le conoce muy bien, pero en el extranjero no. Y que se saben solamente dos cosas de él, bla, bla, bla. Me repitió lo mismo que le dije. Yo pensé, bueno, qué gran análisis.
Hombre, no, compró la mercancía absolutamente. Él es, fuera de la cancha, un tipo como, en fin, yo lo percibo en las declaraciones, un hombre tímido, un poco apocado, pero espabilado. Quiero decirte, ¿cómo es Messi en lo personal?
Bueno, te iba a decir que hemos presentado eventos juntos, es decir, he visto su evolución. Y para contestarte, te tengo que preguntar, ¿quieres saber del Messi de 21 años o del Messi de 34 años?
El Messi de 34.
Ah, vale, porque son dos tíos diferentes. El tímido, apocado, lo era extremadamente de joven. Ahora sabe manejarse a nivel social, sabe hasta dónde puede llegar, sobre todo cuando está delante de las cámaras o delante del público, sabe manejarse muy bien. Pero generalmente conozco muchos jugadores y muchos entrenadores. No siempre lo que ves es lo que es. En su caso sí, lo que ves es lo que es. Y hay un montón de mitos sobre lo que hace con los entrenadores, con los jugadores, con los jugadores de la cantera. Y te juro que habiendo hablado con gente que ha estado con él y habiéndolo visto, es que me hablan de otro Messi. Yo ese no le conozco. O sea, es muy leal con sus amigos, tiene un sentido de humor muy... yo no le diría fino, o sea, no será el que haga la broma, pero será el que haga el comentario que te hace reír. Uh-huh. No es siempre el líder de la fiesta, pero cuando hay fiesta está ahí. Y como te digo, a nivel grupal cada vez se siente más cómodo. Con quien se siente más cómodo de todos es con los niños. Se siente muy a gusto rodeado de niños, sabe manejarlos también, hacerlos reír. En fin, sabe que no es su papel ser la estrella de la fiesta ni el payaso de la fiesta, pero se sabe comportar donde se siente más a gusto, es en casita, con sus hijos y con su mujer.
Esto que dices de los niños ayuda a entender y a definir la personalidad de un individuo. En todo caso, cuando me dijeron, sí, Guillem Balaguer te va a atender, como siempre me hizo muy feliz, ojo, en septiembre te vuelvo a llamar para que nos hables de la actualización del libro si no tienes inconveniente.
Es que si me dice la Adolfo Arjona, me llama, hay que coger el teléfono siempre.
Guillén, gracias, te mando un abrazo fuerte, feliz verano.
Igualmente.
Hay temas que a quien los corta deberían condenarlo a cárcel o mandarlo, ¿cómo se llama la prisión aquella de la isla?
Alcatraz,
allí, para que no salga en toda la vida. Bueno, pues yo creo que me ha tocado irme a Alcatraz.
Never in the field of human Voy a prometer y prometo intentar elaborar una constitución.
¡Habemos Papam! La otra torre, Ricardo, la otra torre. Ha impactado en la otra torre.
Todavía no sé cómo me siento. Es como estar de vacaciones en una extraña pensión. Tiene humedad y está un poco inclinado, pero probablemente sea el escondite más cómodo de toda Ámsterdam. No, de todo el país. Papá tiene razón. Tenemos mucha suerte.
Entramos en nuestra máquina del tiempo y lo que acabas de oír es la voz de una niña judía que permaneció escondida de los nazis en la ciudad de Ámsterdam. Seguramente es una historia que le suena a los oyentes.
Seguro, podría ser, y es de hecho la voz de Ana Frank, que junto a su familia había llegado en julio de 1942 a un escondite preparado para ellos. Era un espacio de 3 pisos, en la parte de atrás de un edificio de oficinas, en un barrio típico de esa ciudad. Durante 2 años, Ana escribió día a día lo que ocurría tras esas paredes, en lo que posteriormente se publicó como un diario de éxito sin precedentes, el diario de Ana Frank.
Bueno, la última anotación en sus páginas fue el 1 de agosto de 1944. 3 días después, la Gestapo asaltaba el edificio. El 2 de septiembre de ese año, Ana Frank era trasladada al campo de concentración de Auschwitz y posteriormente al de Bergen-Belsen, donde moriría de tifus en febrero del 45. Por tanto, el próximo sábado se cumple el 75 aniversario de la publicación del diario de Ana Frank. Sitúate en el 20 de junio del 61. Tal día como hoy, pero de hace 61 años, se creó uno de los instrumentos de comunicación más famosos de la historia, el teléfono rojo. Una línea directa entre Estados Unidos y Rusia, entre Washington y Moscú.
Le habla el general Ripper. La base se pondrá en situación de rojo. Que se dé el aviso a todas las secciones. Nos encontramos al borde de la guerra.
¿Ha ocurrido algo con los rusos, señor?
Acaban de llamarme por el teléfono rojo. Me han ordenado que la base quede sellada y me limitaré a sellarla.
Consistía en un largo cable submarino que conectaba Estados Unidos y la URSS a través de varios países: Londres, Copenhague, Estocolmo y Helsinki. Por si el teléfono rojo fallaba, se creó un enlace de radio Washington-Tánger-Moscú.
Terminamos situándonos en el 25 de junio del año 2009. Ese día, el rey del pop, Michael Jackson, era encontrado sin vida en su mansión de Neverland. Según la autopsia, murió por intoxicación aguda de propofol y benzodiazepina. Este sábado se cumplirán 13 años de la muerte de Michael Jackson. Tenía 50 años. Gracias por estar ahí. La semana que viene, si te apetece, en esta frontera entre el domingo y el lunes, nos puedes encontrar en COPE. Gracias, feliz semana.
nation, the gangs hosting nations, causing grief in human relations. It's a turf war on a global scale. I'd rather hear both sides of the tale. See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from is where your space is.
¿Cómo influirá en la política nacional el resultado electoral en Andalucía?
El futuro de la región más poblada de España. Muchos quieren leer, efectivamente, si este es el tercer traspiés del sanchismo.
Escucha este lunes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, el mejor análisis con Carlos Herrera desde Sevilla.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes comentáis las dudas, los...
Pues desde hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 98 0805.